Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiba Cantabria 101.4 y Teiba Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio taurino de todos los jueves, dando la bienvenida, pues hombre, a algunos que se incorporan después de mes y pico, que no tenemos ni idea dónde han estado. Indalecio, muy buenas.
Perdona, de vacaciones que te has tomado tú también, o sea que...
Estaba haciendo cosas importantes en Tenerife, a ver si reabría la plaza.
Hay que repartir cargos, Vale,
¿bien entonces todo?
Bien todo.
Bueno,
bien.
Luego nos vas a contar cosas de última hora.
Bueno, si queréis os las cuento.
Sí, hombre, yo creo que
si
hombre,
procede, os las cuento.
Vamos, sí, hombre, si procede todo.
Creo que están ya por ahí, pero vamos, pero tampoco bueno, ninguna novedad.
Vale, bien. Pues entonces como las noticias de Tomás Amparán.
Exacto.
Que ya la sabe todo el mundo.
A lo mejor no lo dice Tomás Amparán. Antes que
luego se enfadará conmigo, pero bueno. Pero es igual que tirar pullitas.
Nos lo va a decir Tomás Amparán antes que nosotros.
Bueno, con nosotros se encuentra el empresario al cual yo jamás votaría, como es nuestro querido Javi Gómez. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Que aquí está con nosotros a pesar de las zancadillas que te pongo.
No, si opinar se puede opinar libremente, cada uno.
Vaya, has liado el otro día con tus declaraciones.
No, yo creo...
Hasta amigos tuyos de la peña dicen, pero bueno, ¿qué cosas dice Javi? Digo, y es que Javi...
Hombre, cada uno tiene que opinar libremente, que estamos en un sistema todavía democrático.
Bueno, no lo digas muy alto.
Por eso.
Juan Calahorra, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué haces aquí que no estás en Madrid?
Pues porque asuntos familiares me retienen aquí, en Cantabria.
Oye, pero que mañana comienza ya...
Mañana empieza el congreso de tauromaquia.
Y dirigido a los presidentes.
No solamente a los presidentes. A cualquier entidad y personas que quieran... participar en él también, o sea que para que vean que la tauromaquia no solamente es ir a las ferias a ver los toros.
Bueno, pues desde luego que es un congreso, me imagino que tendría que estar subvencionado por el Consejo de Administración de la Plaza de Toros para que pudieras haber ido tú y tus compañeros presidentes de la Plaza de Toros.
Perdona, el Consejo le subvenciona, no subvenciona.
Ah, bueno, bien. Entonces, para que pudierais haber ido los dos presidentes.
No, esto, yo creo que no hacía falta eso, aunque sí que...
Bueno.
Sí que vendría bien una ayuda, pero yo creo que lo importante no es que nos ayudasen, sino que se pudiera ir, porque realmente se van a tratar temas de interés sería interesante. Yo a mí me hubiera gustado mucho, porque sé que hay muchísimos temas que hay que tratar, que para la tauromaquia no deja de ser de qué es lo que nos viene ahora. Lo que tenemos de aquí para adelante.
Vale, en este Congreso Nacional de Tauromaquia, luego después vamos a hablar con Diego Ortega.
Efectivamente.
Que es el, digamos, el factotum, ¿no?, de la asociación.
No es el presidente, pero es el que está llevando todo el tema.
Y hay unas ponencias, pues, muy interesantes, una de las cuales está nuestro amigo Rafael Cabrera, a ver si la semana que viene le llamo. Mesa redonda, por ejemplo, la integridad frente a la impunidad, una de ellas, ¿no? Mesa de trabajo, por ejemplo, reglamento taurino hacia un criterio único. Otra mesa redonda, el indulto y su imprescindible excepcionalidad. Eso es muy interesante.
¿De qué me estás hablando? ¿De un congreso taurino o de las negociaciones para la investidura?
No, de un congreso taurino que comienza mañana.
Son los mismos.
Bueno, comienza bien. Y entonces, del indulto, el tercio de varas como valedor de la bravura. Vale. En fin, todo eso que estamos hablando. Que muchas están en desuso, muchas veces lo habéis criticado vosotros, que ya parece que el tercio de varas no existe, la conveniencia no, ahora en todas las plazas de tercera, todo indulto. Hombre, los ganaderos lógicamente están a favor, faltaría más, ¿no? Pero, digamos, los que estáis metidos, los presidentes, y los que estáis muy metidos, decís un poquito de por favor y vamos a seleccionar criterios. Pues últimamente se nos ha ido a los aficionados y a los presidentes la mano en este sentido. Y entonces, pues bueno, pues empiezan a aparecer indultos. Y vosotros habéis comentado aquí en estas tertulias que para indultar al toro tiene que haber una serie de máximas que normalmente no se cumplen en el 80%. Y entonces de eso os va a tratar.
Y en algún tanto por ciento más.
Y en algún tanto, pues mira, me alegra.
Principalmente por muchas veces por las plazas donde se indulta, que muchas veces los reglamentos no lo contemplan. Y luego otras veces que la gente pide el indulto después de oír el indulto en lo que es en el ruedo.
Vale, como tengas a Javier Loricera al lado, pues entonces ya la ha liado en toda la plaza.
Ya habrá un tema, aparte de los indultos, que yo me imagino que no lo van a contemplar, y es que la obligación de las dos varas se extienda a las plazas de segunda. O sea, a ver, es que mantenemos un
si
poco
no hay tres en primera, no hay dos en segunda. Ya, bueno. Y a lo mejor tercera. Una.
No, es que... hombre, no, pero yo dos varas en primera y segunda.
Es que yo lo que creo que... Yo por eso digo que a mí me hubiera encantado ir y no voy a poder ir, pero el tercio de varas es una cosa que sí que se ha perdido totalmente. Y es más, muchas veces nada más que es un pinchazo y ya te están pidiendo el cambio los matadores.
Contar la segunda parte, ¿por qué se pierde el tercio de varas? No, contarlo.
Sí, además contarlo. De que puede ser que el presidente lo conceda.
No estoy hablando de ti.
Es que los titulares...
¿Por qué muchos rehusan ponerle al caballo en segunda ocasión, segunda vez? ¿Por qué?
Bueno, pues porque...
¿Por qué? Dilo.
El toro se los va a quedar...
En A.
Pues bueno, pues ya se los va a quedar. Dilo. Y entonces el problema es que lo único que se pretende ahora mismo, según está, es solamente la muleta. Solamente se quieren lucir en la muleta cuando todos nosotros hemos visto que
Juan, ¿cómo vas a actuar tú si ya de entrada ves que un toro no tiene fuerza para nada se queda?
No, por eso...
¿Por qué vas a hacer?
Muchas veces tienes que cambiar porque es que...
tienes que cambiar?
Ves que si, sí, pero, que bueno, si le pinchas...
Ya, pero...
Cambiemos la vara.
Efectivamente, es que lo suyo
bueno,
sería...
Bueno, cambiemos la puya y cambiemos más cosas.
Aunque te voy a decir
una cosa. Y al ganadero, pues que traiga...
Eso no va a tener solución.
¿Por qué? O sea, pues porque... sí se puede cambiar la vara y no se puede exigir la...
Cambiar el toro es más difícil.
No, joder.
Lleva más tiempo.
Lleva mucho más tiempo.
La muñeca cordobesa y venga, y como digo yo, venga. El cachabote de almendra, tenéis razón.
Es que ya no vamos a los toros, vamos a los toreros. Entonces ahí está la diferencia. Los toros se han ido abajo y ahora lo que prima son los toreros.
De todas formas, os voy a decir una cosa, que lo de la suerte de varas, toda la vida de Dios se dice, vaya lo que le han pegado a ese toro, que le han pegado 20 puyazos, si le está llegando la sangre a la pezuña. Sí. Bueno, con un puyacito a todos les llega la sangre a la pezuña ahora. Quiere decirse que hay algo que sangra más a los toros en la vara que hay, o algo en la puya o en algo.
Bueno, dos cosas. Una, la mayoría de las veces no se pincha donde tienen que pinchar. Muchas veces pinchan en cualquier lado, como lo estamos viendo, de que muchas veces incluso el picador...
Pero esas son otras cosas. Vale.
Pero me refiero a eso. Y sangra el toro muchas veces, y hay otras veces que ni sangra y ya se está cambiando de tercio.
El tema es peleagudo, tenemos todo el invierno para hablar. Venga, vamos a ver a lo que nos ocupa. Plaza de Toros de Santander. Un indocumentado que se llamaba Claudio Acebo escribió en el 2014, en el diario Montañés. El piso de la plaza de Cuatro Caminos tiene sus ferias contadas. Es lo que se desprende tras conocer las dificultades que existen para extraer la era mineral de El Mercadal en Cárdenas. Estamos hablando del 2014. Han pasado 8 años ya. Hace 8 años que ya se empezaba a ver las dificultades que tenía la plaza de Toros de Santander. Y hemos resistido 9, ¿no? Bien, gracias. Vale. Hemos resistido 9 años.
Eres un profeta a largo plazo.
Hemos resistido 9 años. En estos 9 años se ha hablado mucho, se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Entonces, ha llegado el momento que el Consejo de Administración, presidido por nuestro amigo Indalecio, ha decidido, esto no puede seguir así. Y tengo entendido, según me dijiste, tengo entendida, que el otro día hubo una reunión del Consejo para tratar el tema en profundidad y para intentar arreglar algo que se palpa ya desde hace 9 años y que cada vez va a peor. Cuéntanos.
No, la reunión sobre todo, fundamentalmente, más que la del Consejo, que por supuesto el Consejo está clarísimo que pretende que ese ruedo esté en condiciones, sino más bien la reunión de los técnicos, que son los que a fin de cuentas tienen que avalar esa reforma. O sea, el arquitecto municipal, el taller, etcétera, etcétera, todos los estamentos que dentro del ayuntamiento tendrán que acometer ese tipo de reforma. El otro día hubo una reunión, se llegó a un acuerdo, se va a hacer un proyecto, se va a valorar la cuantía, se va a tratar de presupuestar de una forma o de otra, y bueno, pues la cosa está adelante. El único misterio que tenemos es que efectivamente esa arena de la que tú estabas hablando no se encuentra en ninguna cantera, porque de entrada casi todas las canteras que se dedican a esto han cerrado. Entonces, solamente existe la lejanísima esperanza de que una cantera que en Granada parece ser que tiene una arena similar pueda aportar la arena para el nuevo ruedo, de tal manera que mantuviéramos el color tan característico que tiene el ruedo de cantera. Si no, pues no habría más remedio que poner una arena adecuada, o sea, que drenara bien, pero con un color ya más convencional.
A lo mejor ahora se la puede teñir a la arena. Que
bueno,
de hecho,
ya...
No te rías. De
no,
hecho,
no, que no me río,
hay arenas que se tiñen.
No.
Si queremos mantener nuestro,
que
nuestro
esa propuesta
color.
Ha habido, pero...
Hay que tener cuidado que aquí llueve bastante y entonces igual destiñe después.
Bueno, sí, como a Julián,
no,
como al alcalde de Nueva York.
La arena que tenemos ya destiñe bastante porque los...
A ver,
los
más que destiñe,
vamos a centrar un poquito a los despistadillos. Esta arena mineral se extrajo cuando estaba Juan Ormaechea, que empezaba todo esto, de Cabárcena.
Sí, pero ahora no hay.
Bien, Cabárcena se cerró. Y después se fue a una zona, una arena mineral que está en el Mercadal en Cartes. ¿Dónde?
Tampoco queda.
Dicen que no queda. Momento. Dicen que no queda.
Bueno,
yo te digo, dicen que no queda.
Sí.
Entonces, ante esa tesitura, como bien dice Indalecio, tenemos que barajar otras opciones. Yo he estado estos días intentando hablar con las plazas a cielo abierto que tenemos. Son Gijón, Bilbao, Bayona y Santander, así las más importantes. Cielo abierto. En Gijón estaba intentando hablar con Carlos Zúñiga, me dice que él no sabe nada de eso. He hablado con el ayuntamiento de Gijón, con los de Vox, que llevan, oye, ya te busco, hoy no puedo entrar, pero vale, para ver qué permeabilidad, qué tipo de arena tienen en Gijón, porque están en la misma situación y que yo sepa, Gijón no se embarra. O sea que tienen una arena especial. Nuestros vecinos del País Vasco tienen la arena que se está de Gallarza. Y como bien decíais, Indalecio, estáis en vuestro pensamiento, tiene ese color...
Ese color totalmente desechado.
Hollín, un color,
sí, no, color
que grisáceo,
no.
que es muy feo.
Que no procede.
Vamos a intentar acercarnos a ver cómo lo solucionan, Javier, cómo lo solucionan en Bayona. Nos vamos a poner en contacto con el... Vamos a intentarlo, por lo menos. Con el director de la Plaza de Toros de Bayona. Tú fíjate cómo me muevo. Con el bueno que se llama Olivier Barachat, que es el director de la Plaza de Bayona, que hemos estado whatsappeando estos días. Dice que no, que está comunicando. Bueno, pues está comunicando. Pues mala suerte. El otro día hablaremos con él. Que él me dijo que encantado y que me iba a decir qué tipo de arena tiene, que sea porosa y que no pase lo que el otro día, los que pudisteis ver la novillada de que dio Canal Sur, que llovía, que no había un mañana, el lodazal, que es el albero, lógicamente.
No, el albero aquí es inviable.
El albero es...
Entonces...
Y espera, no hay problema con la arena. O sea, podría encontrarse una arena adecuada por porosa, etcétera. El problema es también con el color, porque queremos mantener, digamos...
Que somos muy pijos también, ¿eh?
No, joder,
es que somos muy pijoteros también,
Es que con la plaza tan bonita que tenemos...
No,
hay que
es
ser pijo.
Que sí, hombre, pero a ver, para la raza aria. Oye, si se acaba... Joder,
bueno,
si se
pues
acaba,
no hay más
si
remedio.
Si se acaba la arena mineral, pues se acaba la arena mineral.
No, ahora a ver si me sale más racista porque...
Llegamos a unos extremos... Hombre, yo te entiendo.
En mineral de hierro, que eso es lo peligroso de esta arena, que es mineral de hierro.
Bueno, yo he contado, y vosotros tenéis mil anécdotas de toreros y novilleros que han ido al hotel a lavarse la...
Y no han podido.
Sí que han podido. Pero les han devuelto la chisma todo con manchas de hierro, sí. Y dice, oye, joder, pero, que no me has lavado la chisma.
Pero no solamente los toreros, hay alguno que ya lo hemos sufrido también, que hemos tenido las camisas
claro.
De color rojo.
Hombre, sí que es verdad, y tengo que decir en descargo propio, o bueno, del consejo, que las dos últimas ferias la tal polvoreda no se ha producido. Se ha tratado de regar de una forma más o menos periódica la arena, de tal manera que en cuanto hubiera el menor atisbo de que se podía producir la polvoreda, pues inmediatamente solucionarlo regando. No se ha encharcado, porque hombre, todavía tiene una cierta capacidad de drenaje, y bueno, pues hemos podido solventar desde el 2014, cuando Claudio dio la voz de alarma, que efectivamente en aquella época lo de las polvoredas era tremendo, bueno. pero estaréis conmigo que las dos últimas ferias, o las tres últimas ferias, o sea, de la pandemia para acá, ya no...
Hombre, lo habéis cogido, hombre, el tranquillo, para de regar... No, para
que no, y es que la arena ahora mismo está muy apelmazada, sí. Entonces, claro, al ser ferruginosa y no moverse, entonces se va apelmazando y ya es como hormigón, sí, eso, es duro, es durísimo.
Aquí todo algo se ha podido
pero muy
soltar,
poco.
Pero muy poco.
Lo que pasa bueno, que el también
es que la feria
falta.
Se ha dado bastante bien, porque curiosamente los más importantes para el tema del suelo, que son los toreros, que son los que tienen que estar allí, decían, no, estaba bien el piso, o sea...
Claro, para los toreros sí, no, porque se afianza demasiado. Mejor, pero para los animales es peor.
Es que luego ha salido otro problema nuevo, otro problema añadido. Los animales, como están muy duro, se resbalan, no es bueno, no digamos nada para caballos, lógicamente, para caballos es un desastre.
Para caballos no es bueno.
Es un desastre, y entonces surgen problemas adicionales. Entonces, cuéntanos qué decisiones se han tomado y qué estáis haciendo esto.
No, la decisión ya te la he dicho, o sea, se está haciendo un proyecto, se va a hacer un proyecto de forma urgente, para presupuestarlo y, pues, habrá que hacer la levantada del ruedo. Habrá que hacer una licitación para ver quién se encarga de realizar las obras y tirar para adelante. Y después el tema de la arena, mientras
tanto... ¿Y eso
tanto,
se llama, la obra esa?
Eso es lo que todavía no nos han dicho. Es lo que están presupuestando. Te digo que se está haciendo el proyecto para presupuestar.
¿Y más menos qué os han dicho? ¿Se dispara la...?
Bueno, pues será una cantidad entre ciento y pico mil, por ahí, 100.000...
¿Y eso 100, lo sufraga? 300,
Hombre, eso lógicamente lo tendría que sufragar el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
O eso es algo...
¿Y el ayuntamiento habéis hablado y qué os ha dicho?
No, el ayuntamiento...
No, digo, me imagino, oye...
Son los técnicos municipales los que están en el ajo, o sea que el ayuntamiento...
Ahora que están en proceso de...
Sí, adelante.
Que están en proceso ahora de presupuestar y todo eso, es el momento de poder meter ahí.
Claro, pero para eso primero hay que decir cuánto cuesta.
Claro, pero hay que hacerlo ágil para poderlo meter en presupuesto.
Se está tratando de agilizar precisamente.
Claro.
Bueno, muy bien, eso sería el primer apartado, ¿no? Uh-huh. Y luego, segundo apartado, encontrar la tierra.
Encontrar la arena, que habría la opción esa que te comentaba de Granada, en la que dicen que es una arena.
O sea, que en Granada hay. ¿Os habéis puesto en contacto con ellos?
Nos hemos puesto en contacto con ellos. Las conversaciones no son muy fáciles, porque ha habido un contacto.
Habrá que buscar un único interlocutor.
Pero parece ser que sí, que ahora hemos encontrado una vía en la que posiblemente sea más ágil toda la conversación, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que verificar si realmente es arena, es como la de aquí, que dicen que sí, esperemos que sí, y si no, pues habrá que buscar una arena que ya buscando sobre todo la característica de la capacidad de drenaje que tenga. Uh-huh. El color, bueno, pues nos gustaría muchísimo que se pareciera a la que hay, pero si no es posible, ¿qué le vamos a hacer?
De todas las maneras, color rosa.
Lo que sí que desechamos, que sí que está ahí y que la pueda ver, es la de Bilbao. La de Bilbao efectivamente tiene las características de drenaje, pero claro, meter en esa plaza como la nuestra, esa arena tan negra y tan fea, pues hombre.
Oye, ¿cómo? El, no me he fijado. ¿El piso de Gijón? ¿Qué color tiene?
No, es amarilla, es dorada, es arena, tiene color arena, vamos.
Bien, entonces nosotros en Santander somos listucos. Te pregunto, ¿eh? Aunque yo sé que lo del color, eso es condición sine qua non.
No,
a lo mejor. Espera, me parecen muy bien los contactos de Granada. Pero si Gijón tiene el suelo amarillento, que se acerca un poquito a nosotros, a lo mejor un viaje que sufragamos todos, para que vayas a Gijón y preguntes de dónde cogen esa arena, que es porosa y que nos solucionaría el problema.
Sí, bueno, sí. Eso, sí, pues esas consultas son muy sencillas. Eso.
Y Dalecio, una pregunta. ¿Se va a actuar algo sobre las canalizaciones por debajo de...?
Bueno, todo lo que
son ahí es donde realmente está el...
¿Cómo se llaman? Las canalizaciones que están alrededor del ruedo. Todas esas, hace el año pasado, que es otra de las cosas...
Se limpiaron.
Exactamente.
Sí, sí.
Se limpiaron y ahora, porque estaban bastante obstruidas.
Claro, la arena se va metiendo.
Sí. Estaba bastante, se limpiaron,
pero si se va a levantar
realmente
todo, eso se tiene que
hacer. No sé, por eso pregunto.
Pues, drena relativamente bien.
Sí, sí.
Sí que es verdad, si el drenaje que ha habido aguaceros, bueno, que al cabo de unas horas aquello lo había absorbido, ¿eh? Relativamente bien, digo, ¿no? No como pasaba antes, que en una hora un diluvio
desaparecía.
Y luego
desaparecía.
Ya se aprovecharía a darle caída, etcétera, etcétera, como corresponde, ¿no?
No, no, claro.
Como una hora, bueno, bien, bien, bien. Se
ve tal,
ya hace la cosa ahora, bien.
Es que lo de la caída es muy importante.
Claro,
pero eso va.
Pero, oye, pero entonces, ¿no te ha hecho gracia que te lo haya dicho, no?
Bueno, sí,
no es,
bueno,
no es una cuestión ya para sonrojar, pero a nadie, sino simplemente, coño, de Bilbao descartado, porque es de Bilbao. Coño, con la de Gijón, es parecida a la nuestra. Oye, sí, joder, pues vamos, bueno, a preguntarles, es que, de dónde,
no,
lo han sacado.
Si es de Gijón, no hay problema para encontrar la arena de ese tipo, de ese color.
¿Y por qué no te gusta?
Pues
porque no
hemos
gusta,
dicho,
perdón.
En un primer,
ay,
paso,
coño,
por el color.
Joder.
Tenemos que buscar un color parecido al de Santander, porque tiene.
Si no, tenemos que cambiar todas las fotos, claro.
Si no, si hay que buscar un color, no hace falta preguntar.
Somos muy pijos en Santander, hay que reconocerlo.
No, somos muy pijos, no. Es una plaza muy bonita.
Que sí.
Que es una
de las más
bonitas de España,
pero
y que hay
cuando,
que cuidar todo.
Que sí, pero cuando no se, pues, se acaba, pues hay otras cosas.
Bueno, pues se busca otra cosa. No, no pasa nada. Pero hay que pues, ultimar todos los detalles.
En eso le doy la razón a Indalecio, porque tú reconoces la de Bilbao por la arena esa, la de Sevilla. Por, entonces, pero, cada plaza tiene, pero, su arena característica, y la de Santander tiene.
Pues en Andalucía es jorobado, ¿eh?
Sí, porque casi todo es albero.
Si miras el albero,
casi
es jorobado,
es albero,
distinguir,
pero,
algunos.
Pero
casos.
Bueno, más,
bueno,
o menos.
Que la gente, curiosamente, cuando pregunta todas estas cosas, comete un error de bulto y muy habitual. Albero no, sí, es el ruedo, no es la arena del ruedo. Albero es una clase de arena.
De arena, eso
sí. Una clase de arena. Que es la que hay en Sevilla,
efectivamente.
La arena de
y
Sevilla.
Y casi todo Andalucía.
Se llama albero, y en la mayor parte de Andalucía,
en
¿por qué?
Andalucía.
Porque ya no tienen el problema de agua. Porque el albero, el problema que tiene
es
que cuando llueve, se forma un barrizal que,
claro,
pasa en Sevilla, como les llueve siempre en la Feria de Abril últimamente. Van a tener que cambiarla de fecha. Pues se forma un barrizal tremendo. Aquí sería inviable esa arena.
No, esa
el albero sería inviable. El albero. Que esa es la arena de Sevilla, no la arena del ruedo.
Que es el tipo de arena.
El albero es un tipo de arena, no es como se denomina. Pues es que la gente dice, sobre el albero de Santander, no. Sobre el albero de Santander no
arena,
se hizo nada.
La arena de Santander.
Siempre lo que ha sido el ruedo siempre se ha llamado la arena.
Claro, la
luego
arena.
En cada zona lo han llamado, le han puesto el nombre
aquí
típico de allí.
Nuestro nombre, Tierra Rojiza.
Pero siempre...
Nos da el encanto de...
Pero lo más antiguo siempre ha sido en el arena.
En la arena.
No.
Bueno, a ver, bueno, entonces ya lo tenemos todo solucionado. ¿Cuántos camiones tienen que traer para acá?
Pues todo eso, espérate. Es que tú,
oye,
estás,
pero ¿qué conversaciones habéis tenido?
El carro delante del orbulo.
No, hombre, pero
hemos tenido una conversación en la cual se,
que estamos en noviembre.
Se pone en marcha el tema. Estamos en
que estamos
noviembre.
En noviembre.
Es muy buena fecha. Bueno, perfecto.
Bien,
todo esto tenemos todavía por delante. Fíjate, 9 meses o cuánto. Sí.
Vale, bueno ya, pues,
en esos 9 meses.
Ya te lo recordaré.
Todas estas gestiones primeras, que sí, son las en las que estamos. Supongo que se...
¿Es una obra complicada o no?
No, la obra, una vez puesta presupuestada y tal y cual, la obra en sí, pues no es complicada. Bueno, porque es una obra que se sabe lo que hay, ¿no? No es una obra en la que te vas a encontrar problemas.
No, principalmente me imagino que es como comentaba Javier, canalizar todo, ¿no? Para,
claro, limpiar, para evitar, las canalizaciones, limpiar, y mejorar,
me imagino,
lo que esté mal.
Porque lo que es en sí, el filtro que hay de eso está...
Es la arena, el filtro es la arena.
Hombre, yo me imagino que cuando se levanta, que cuando se levante el suelo, pues a lo mejor también tienen que cambiar un poco el filtro.
Pues
que
por
lo
eso,
que están haciendo en alguna otra plaza, que al levantar la arena
aprovechar,
pues ya aprovechan,
claro,
y ya ponen un filtro en condición.
Es que en el estudio ese que se va a hacer, pues, supongo que irán incluidas catas.
Que es lo que más,
para ver,
es lo que más puede subir, es lo que más puede subir.
Sí.
Los filtros.
Y eso es lo que hay. O sea que
y la boca la vas a mantener
la
en
cosa
el...
está en marcha.
¿La boca está bien? ¿La boca de riego, la del centro?
Hombre, yo creo que la boca de riego, y me vas a volver a llamar pijo, yo creo que sí tiene que seguir estando, porque una plaza de toros sin boca, o sea, de riego, ¿cómo va a decir el cronista? O sea, tu caso. Se fue a la boca de riego,
o sea,
para recibir
al toro.
Pues no,
que entre un
tiene
tractor,
que haber una boca de riego.
Tú desechas que entre un tractor con la cuba.
Hombre,
que sería señas de identidad. ¿Sabes, coño? Es que, por ejemplo, te pones más pijo que ni se sabe.
¿Tú qué quieres? ¿Bajar a la plaza tercera o qué?
No, yo lo que quiero... No, estás hablando de plazas que se note que son norteñas. La nuestra, nortea. Joder, pues un John Deere de estos, con una cuba. No, que... echando
eso,
agua.
Eso no es norteño. Eso es plaza de tercera región.
Aquí hemos visto a los bomberos a regar la plaza, ¿eh?
Sí, bueno, bien.
Hace tantos años.
Los voluntarios. No hace bomberos años, voluntarios.
Sí, sí. No hace tantos años regar la plaza. Bueno, o sea, que entonces, ¿qué dices? ¿Que vamos a tener el problema solucionado?
Pues hombre, yo espero que sí.
Dios te oiga, ¿no? Lo que pasa que, claro, si nos vamos ya a 150, 170, es una pasta, ¿eh?
Pues eso será una pasta, vamos a ver. Vamos a ver dónde nos vamos.
Pero bueno, claro. Y luego decirle a los de Granada, oye, ¿cuándo vais a cerrar la mina?
No, la mina sí la acaban de reabrir, porque por lo visto era una mina que estaba medio cerrada. Hay que
la no saben cómo
la
de Río,
esa es la historia que me han contado.
¿Y, no? ¿Y ellos surten de arena más plazas o solamente...? Porque entonces si va a haber más plazas con el color nuestro, perdemos la identidad.
No, hombre, por supuesto, tendríamos la exclusiva. Eso es... Y les compraríamos la arena con derechos de exclusividad.
Eso es muy importante.
Me parece bien.
Oye, medio en broma, medio en serio, el hecho es que estáis en el problema.
Sí, sí, no.
Que
no.
Estáis intentando solucionarlo, que es de lo que se trata.
Estamos
en... A ver si lo de Granada surte. A mí lo de Cartes... me dicen...
No sé de dónde te sale a ti eso de que en Cartes existe, desde luego...
Hay ahí sus historias.
Ya estará esta otra...
Hay ahí sus historias.
No sé.
Y yo ya no me meto porque
ya me las contarás.
Son otros problemas.
Ya me las contarás. Y,
son otros problemas.
Y según esas historias, si se puede hacer algo, pues se hace algo. Claro.
Lo que es cierto, en Cabárceno pues se dejó de extraer. Aunque entre tú y yo...
Anda, no, pero en Cabárceno no parece ser que se ha agotado, ¿eh? Según me han dicho, no hay más que arena, pero ya muy pulverizada.
En polvo.
O sea, ya se ha agotado. Porque de Cabárceno sí que tuvimos autorización para sacarla, ¿eh? Pero al ir a saber del tema, pues no, parece ser que no valía.
Bueno,
lo que queda.
Hay algún iluminado que dijo, traemos arena de Arija, ¿dónde vas?
No, esto
estás
no
a las mismas. Queda como se enteraron que cuando el Racing se encharcaba, metían arena de Arija... Sí. En las áreas de portería, pues dijeron, pues coño, pues aquí también, que empape bien.
El sardinero también podemos ir.
Pues eso.
Que hay mucha. Antes de que se la lleve el mar,
sí.
No hay manera de contactar con Francia, con Bayona, vaya rabia me da. Bueno, pues si no esta semana, la semana que viene, esto del Pegasus nos está haciendo un daño tremendo. Intentamos ponernos en contacto con gente y no hay manera.
Ya,
y no hay manera.
Sí, eso es, el espionaje es el espionaje.
El espionaje es el espionaje. A ver si lo vamos resolviendo. ¿Nos vamos con quién? ¿Con Tomás, por ejemplo? Vamos a ver qué noticias nos cuenta Tomás. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina de esta semana que nos lleva a Zaragoza. Y es que la última feria de primera categoría de la temporada, la del Pilar de Zaragoza, ya tiene triunfador oficial. Pues los trofeos del ciclo han sido fallados y dejaron a Emilio de Justo como el diestro más destacado del ciclo. Una feria, por cierto, que estuvo envuelta en la polémica por el descuidado aspecto ganadero, el mismo que llevó a varias asociaciones de aficionados a elevar sus protestas ante el Ayuntamiento de Zaragoza como propietaria de la plaza. Junto al extremeño, que supo remontar su temporada tras un inicio de escasa regularidad, han sido destacados también los nombres de Borja Jiménez, Paco Ureña, Inés Marín, José Chacón y Tito Sandoval. Morante de la Puebla disipa las dudas sobre su continuidad tras un prolongado tratamiento y evitar la intervención quirúrgica. El torero sevillano planea ya lo que será su próxima temporada. Las últimas noticias del torero sevillano hablan de que ha culminado una intensa y dura rehabilitación de la rotura del fibrocartílago triangular y lesión del ligamento escafosemilunar de la muñeca derecha con el equipo médico del Sporting de Lisboa, quienes le desaconsejaron la intervención quirúrgica, ya que esto no garantizaba la solución definitiva del problema que le ha llevado a parar en varias ocasiones la temporada 2023 hasta tener que cortarla definitivamente el pasado 29 de septiembre. Igualmente, Morante ha mantenido un primer contacto con Ramón Valencia de cara a su participación en el abono maestrante y, dados los buenos resultados de la rehabilitación, piensa ya en poder preparar una temporada de unos 40 paseillos.
Vale, Tomás, después nos cuentas más cosas porque por fin Javi tiene contacto ya con Francia, con Bayona, con Olivier de Bagachac. ¿Es así? Olivier, muy buenas, bonjour.
Sí, muy buenas.
Muy buenas.
Olivier, sí.
A ver, es el director de la plaza de Bayona. Estamos hablando del suelo de plazas con el cielo abierto norteñas. Y Bayona es una
piso.
Plaza. El del piso, correcto. Y Bayona es una plaza norteña. ¿Qué piso tiene la plaza de toros de Bayona?
Bueno, pues tiene un piso que están cuidando los servicios del ayuntamiento, que tiene muy buen drenaje al final, que cuando cae agua ya puede estar pues un par de horas sin caer y ya se puede dar festejo. La verdad que tiene un drenaje muy bueno.
Oye, Olivier, ¿qué tipo de arena, qué tipo de... El drenaje ya vemos que es muy bueno, afortunadamente. ¿Y qué tipo de arena porosa tiene vuestra plaza de Bayona?
Bueno, es un tipo de arena que no es albero, por supuesto, que tiene que ser un
correcto.
Poco más...
Uh-huh.
Un poco más drenante, vamos a decir.
Sí, sí.
Y la verdad que así con... Lo que hay debajo, que es un piso ya que es espina de pescado, vamos a decir,
sí.
El drenaje, todo debajo, y
ajá.
Esto drena muy bien, y cada vez que cae agua, te digo que según lo que caigo. Bueno, ha caído este año el día 2 de septiembre, la mundial, durante todo el día se ha dado la novillada y no ha parado hasta la tarde, y incluso habiéndose parado una hora siquiera, algo más de una hora, pues se ha podido dar el festejo y cayendo agua después.
Ajá. Oye, Oliver, ¿y qué color tiene vuestra arena?
Bueno, que tiene...
¿Qué color? No, es amarillo. No te rías, no, es amarillento, es color ceniza como el de Bilbao, es color...
No, es entre los dos, vamos a decir, entre amarillento y color ceniza, es un poco... Bueno, también varía un poco porque pintan mucho el piso con algunos festejos que dan blanco, azul, incluso lo pintan y lo cambian... Y la parte de arriba, pues se cambia cada día. Vamos a ver, después de pintarlo de azul o de blanco, según los festejos, pues la quitan y vuelven a poner arena por encima.
Ah, pues muy interesante. Olivier, te vamos a mandar a unos embajadores que tenemos en Santander para que les enseñes la plaza, hombre.
Vamos vale, a ver, el público francés. Suele ser habitual en la plaza de Santander.
¿Sí?
¿Recuerdas concretamente el color de la arena de la plaza de Santander?
Sí, hombre, por supuesto.
¿A que es un color muy particular? ¿Anaranjado?
Hombre, sí.
Bueno, es que todo este lío viene de ahí, de que lo que tratamos es de mantener ese color y encontrar una arena que drene, que es lo que parece que ha desaparecido del planeta.
Sí, la verdad que sí, que es importante porque resulta muy importante el piso de plaza para cuando cae agua, desde luego.
Sí.
Que se pueda mantener, que no que un chaparrón no vaya a asustar al personal y que no se dé el festejo.
Ajá, por supuesto.
Y a veces que no es más que un chaparrón,
claro.
Es mucha agua que cae.
Ajá.
Mucha.
Olivier, pues abusando de ti, muchísimas gracias. Como tenemos ya tu contacto, otro día te seguiremos llamando, ¿de acuerdo?
Fenomenal, muchísimas gracias.
Un abrazo, saludo, amigo.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Oliver Bagashat, es el director de la Plaza de Toros de Bayona.
¿Cómo habla castellano, eh?
Como Tegui. Y como
el otro. Es que, ojo, y vete a Bayona a los Toros, yo he ido mucho a Bayona, y está todo lleno de banderas españolas.
De todas las formas...
Que... Eso es verdad, siempre.
De todas esas formas...
Todo lleno de banderas españolas.
Inicio, que lo que dices es verdad.
En Francia...
¿Y es País Vasco?
En Francia se los exige, en la Plaza Toros, que sepan bastante español. Me refiero para presidentes, asesores y cosas.
Pues ahí, ¿qué haces? ¿Que no estás tú allí o qué?
Es que aquí... me pilla lejos.
Te pagarán bien las dietas. Has visto lo de los colores y te ríes. Cuando estaba hablando de los colores, te rías. Y tú dices, mientras yo sea presidente, esto aquí no lo vas a ver.
Bueno,
Javi, ¿tú no has interpretado lo mismo que yo?
Va a organizar una... Pero niñesca, va a organizar aquí, porque de Juan de la Cosa no, porque se la quita
Santoña.
Y hay
algo en contra de lo que estoy en contra, o sea, que a mí nunca me ha gustado. Empezando por la goyesca, que digamos que es la más tradicional y la más asumible, porque los vestidos cada vez se parecen más a los de tal. Desde luego todo este tipo de corridas de Magallanes, de Goya,
demasiado
eso simple. Me parece todo una carnavalada. O sea, realmente es quitarle... yo creo que la fiesta de los toros es muy litúrgica, tiene sus formas y cambiar todo eso. Y encima después, andar pintando el ruedo, andar pintando la barrera con colores, con no sé qué. Todo eso será muy novedoso, muy nuevo, muy lo que sea.
Pero ¿son alicientes nuevos?
No.
A ti te da mucha rabia eso.
No, es que la fiesta de los toros se basa en la tradición.
¿Y por qué los toros no son a las 5?
Cuando pierda la tradición...
Es despistar al personal.
A ver. ¿Y por qué los toros no son a las 5?
Porque depende de las zonas.
Oye, hay que cambiar el horario.
Bueno, hombre, claro.
Porque las 5... Y anteriormente, ten en cuenta que esto de las 5...
Es que sois muy leídos de Lorca.
No, el tema es que antes, cuando llegaba la tarde-noche... se cortaba ya la corrida, no había nada.
Porque no
entonces,
se veía.
Por eso se ponía a las 5, porque daba tiempo a que se pudieran lidiar los toros, teniendo en cuenta que antiguamente las corridas eran de 8 toros. Estamos hablando de primeros... La mayoría de las primeras plazas eran de 8 toros.
A ver, que tenéis un rollo que no hay quien os soporte. De verdad, todo os parece mal. La innovación os parece mal.
No.
O sea, todo
no,
lo que no, están no. intentando innovar en otras plazas, aquí no. Aquí seguimos con el colorcito.
Pero es que es una innovación completamente superficial. O sea, a mí me parece muy bien la innovación en la lidia, ¿no? Que allá, como lo ha habido, el toreo ha evolucionado. Tú ahora compara cómo toreaba Lagartijo a cómo toreaba ahora mismo Morante de la Puebla.
Espera, déjame que salude a Diego Ortega, miembro de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Don Diego Ortega, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ana, que tenemos aquí una discusión. Menos mal que no está usted en directo, ¿eh?
Bueno, eso bueno. Siempre que haya división de opiniones y, bueno, lo importante es llegar a un acuerdo.
Y tenemos aquí los 5 pañuelos, por si acaso.
Eso.
Si les damos banderillas negras, si les damos la vuelta, sí. Si les indultamos...
Sí. Bueno, Diego, yo he quitado el naranja para que no haya que echar al toro.
A ver, que te está saludando Juan Calahorra, que habla así con muy prudente por los bajines. ¿Qué le quieres decir?
Nada, que yo quito el pañuelo naranja para no sacar al toro del ruedo.
Bueno, tú estate callado, Juan, con lo de los pañuelos, que estás mejor callado. No empieces a recordarnos cosas pasadas. Vamos a ver, congreso importante mañana. ¿Dirigido a quién, Diego?
Bueno, pues está dirigido a todos los aficionados del mundo del toro y a todos los agentes implicados en el sector de la tauromaquia. Pues obviamente es un congreso organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toro de España y, por tanto, pues nuestros primeros destinatarios son los propios socios de la asociación, pero también, como digo, aficionados en general y, por supuesto, a profesionales de los diferentes sectores que constituyen la tauromaquia, ganaderos, empresarios, veterinarios, toreros, apoderados, medios de comunicación, obviamente, también están invitados y así van a participar diferentes colectivos, asociaciones relacionadas con el mundo del toro y, por tanto, bueno, pues un congreso abierto en el que reflexionar, debatir, discutir, si hay que discutir, en definitiva, pues un foro de análisis y de reflexión sobre los aspectos fundamentales que hoy en día atañen e inquietan dentro del sector de la tauromaquia y que serán abordados, en primer lugar, a través de diferentes mesas redondas por profesionales y aficionados de reconocido prestigio y, en segundo lugar, también en las sesiones de tarde, serán analizados por los propios aficionados a través de la mesa de trabajo que son.
Uh-huh. Daniel, como tú me estabas comentando, desde luego las mesas redondas, las hemos comentado así, un poquito por encima aquí en la emisora, son interesantísimas. De todas esas mesas redondas, ¿dónde crees tú que hay que poner especial énfasis a aquellas personas que tengan la suerte de estar este fin de semana ahí en Madrid en vuestro congreso?
Pues no sabría decirle, porque son 5 ejes fundamentales en torno a los que gira el congreso y que dan título a cada una de esas mesas redondas, que bueno, pues sobre gustos colores, ¿no? Y yo creo que aquí ha habido también muchos congresistas y personas interesadas en asistir al congreso que consultaban, ¿no? Y es que no sé si apuntarme en esta o en esta otra, porque es cierto que bueno, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de poder participar en esas mesas redondas de por la tarde en cuanto a una participación activa de los propios congresistas, pero durante la mañana, bueno, pues se van a poder escuchar y esperemos que también pues disfrutar y realizar ese análisis de las 5 ponencias que, como digo, pues son esos 5 ejes fundamentales en torno a los cuales va a girar el congreso y en torno a los cuales creo que la tauromaquia debe reflexionar. Por ejemplo, cuando hablamos de la integridad la integridad del toro. Cuando hablamos de integridad, pues hablamos pues de la integridad del toro, no solamente en cuanto a actas, en cuanto a desafío, en cuanto a volumen, en cuanto a morfología, en cuanto a bravura. Y esa integridad que ha sido la base fundamental de la tauromaquia pues desde sus inicios y es lo que asegura la permanencia manteniendo esa integridad
totalmente,
de la tauromaquia.
Totalmente de acuerdo. Oye, Diego, hay aquí uno de las mesas redondas. Tú fíjate que yo leo un poquito entre líneas. Nombramiento de los palcos como garantía de formación, criterio e independencia. Esto es un viaje que metéis a algunos palcos que se pone cualquiera.
Bueno, no es ningún viaje, es una reflexión.
Y una realidad también.
Y una realidad. Es cierto que estamos asistiendo a muchos festejos taurinos, muchas jornadas de toros, muchas jornadas de entrenadores, en los que los que forman los miembros de los equipos presenciales, pues por desgracia no tienen esos criterios, no tienen esa formación necesaria y esa cualificación para subirse a aplicar un reglamento, porque no debemos olvidar que un presidente, un equipo presidencial, están para aplicar los reglamentos, y para aplicar un reglamento lo primero que hay que hacer es conocer esa norma y conocer el reglamento correspondiente y que rigen esa plaza de toros. Y por tanto también cuando hablamos de esa formación va directamente unida a la independencia que deben tener pues un presidente, un equipo presidencial, a la hora de aplicar el reglamento y no estar dependiendo del empresario de turno, del torero de turno, si es amigo o no es amigo.
¿Hacéis distinciones, perdona? Diego, tú haces distinciones, o bueno, dejas entrever distinciones, lo que es, digamos, el conjunto de presidentes para plazas de primera, de segunda, de tercera. Un presidente de tercera, hombre, muchos estarán pensando, no puede tener el mismo criterio que uno de una primera o de una plaza de segunda.
Bueno, evidentemente,
yo sé que esto es peligroso decirlo, pero es una realidad.
Sí, a ver, porque obviamente no se rigen por los mismos reglamentos. Por ejemplo, una plaza de un municipio de mi tierra, de Ciudad Real, de Cinco Casas, por ejemplo, que es un municipio de 700 habitantes, y la plaza de Toros de las Ventas. El reglamento es el mismo, sí, es aplicación del reglamento nacional, porque tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha se aplica el reglamento nacional, en esos ejemplos que he puesto. Pero obviamente, pues no se puede aplicar el mismo criterio y el mismo y la misma vara de medir, obviamente, en la plaza de toro más importante del mundo que en la plaza de un pueblo de tercera categoría.
Yo con eso, Diego, de verdad, como aficionado, yo con eso me doy con un canto en los dientes. Si el criterio tiene que ser que prevalezca en las plazas de primera, en las ferias más importantes, yo me doy por satisfecho, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, yo entiendo que, a ver, hay que tener también, pues esa, lo primero, a la hora de aplicar un reglamento y a la hora de subirse un palco, y en todo en la vida, ese sentido común. Y obviamente, pues el sentido común también rige a la hora de aplicar o de interpretar los reglamentos. Los jueces, cuando aplican las leyes, están interpretando las leyes. Si un juez te aplica una ley en un sentido y otro juez te la aplica en otro.
Diego,
cuanto más un presidente, una plaza de toros.
Perdona que vayamos como voy picando de mesa redonda en mesa redonda. Otra de las mesas, todas son interesantísimas. El tercio de varas como valedor de la bravura. Aquí esto ha suscitado una cierta polémica. Valedor de la bravura, cuando es bravo el toro, ¿no?
Sí, efectivamente, el tercio de varas es uno de los asuntos pues que también levantan cierta polvareda a la hora de entenderlo, de aplicarlo y de entender cuál es el origen del tercio de varas, que precisamente es pues probar al toro, probar la bravura del toro. Tenemos que en un tentadero el aspecto más importante que hay cuando se tienta una becerra es la bravura, y la bravura se mide yendo al caballo. Tanto en una plaza de toros, pues esa bravura también la debemos medir, la debemos recoger también en cuanto a pues, las veces que va el toro al caballo, que también está reglamentado y en muchos casos no se cumple ese reglamento, y por tanto pues ese tercio de varas en el caballo, en las banderillas,
Diego,
es un aspecto importante.
Diego, me parece todas las ponencias importantísimas, ahora a ver qué conclusiones se saca, y después lo que yo pregunto, ¿se van a aplicar esas conclusiones? Ese es el mayor problema.
Esa es la intención y ese es el objetivo. Y por eso hemos querido implicar también de una forma importante a las administraciones, tanto administraciones locales, va a haber ponentes, representantes de administraciones locales, como a las administraciones regionales, que son las que regulan y las que reglamentan en aspectos en tauromaquia, como por supuesto también pues a la Administración Nacional, que también va a haber participantes y asistentes al Congreso en representación del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes, a la que pertenecen los asuntos taurinos, y ya le digo, es uno de los objetivos principales, porque esa debe ser nuestra mirada hacia las administraciones, y las administraciones pues recoger estas propuestas y que en la medida de lo posible al menos las tengan en cuenta, o que les ayuden a reflexionar para seguir normalizando y para seguir reglamentando.
Diego,
y es cierto que las administraciones han mostrado su interés en que les hagamos llegar a esta conclusión.
Evidentemente, el tiempo se nos echa encima. La semana que viene, si no le parece mal y si usted tiene tiempo, nos gustaría volverle a llamar para las conclusiones, y también vamos a llamar a un amigo nuestro muy íntimo como es Rafael Cabrera, que es uno de los ponentes de una mesa redonda que a mí me parece interesantísima y que yo creo que se nos ha ido la mano a todos, aficionados, a presidentes y a todo el mundo, que es la mesa redonda, el indulto y su imprescindible excepcionalidad.
Así es, bueno, el doctor Rafael Cabrera pues era uno de los estrellas invitados de otra persona al Congreso, y efectivamente para tratar pues un asunto tan importante como es el indulto y su imprescindible excepcionalidad, porque por desgracia estamos asistiendo a eso que comúnmente y vulgarmente se está llamando en las últimas temporadas la indultitis, en la que el indulto parece que ya es algo habitual, y por tanto pues tenemos que analizar esta situación y poner límite de cuándo se
toda,
debe...
Toda verdad, debe. Diego, toda feria que no tenga un indulto no ha sido una feria. ¿Verdad?
Bueno, pues...
es lo que flota en el ambiente así en los últimos años.
Además, Cabrera es un médico forense, o sea que de alguna forma esto del indulto...
No le hace gracia.
Muy riguroso con ello.
Diego, nada, oye...
Dime. No, decía que queríamos analizar también el indulto desde un punto de vista también ético, filosófico,
tiene que ver el sentido
de la muerte en el toro, efectivamente, y eso también es
un punto
muy importante.
Oye, ya veo que lo vais a hacer en una peña de Madrid, en el Hotel Meliá Barajas, que no está mal, ¿eh? Uh-huh. Y ahí, hasta completar aforo, ¿es abierto o había suscripciones?
Es abierto, hay inscripciones, sí. Se ha habilitado una página web para inscribirse al Congreso, aunque estamos en la víspera, pero bueno, si algún rezagado que nos esté escuchando... Y
¿Las vais a dar online por Facebook o por ahí?
No, en principio va a ser presencial, pero sí que vamos a hacer las grabaciones de las ponencias y de todo lo que hay ocurrido.
Las grabaciones me interesan, ya hablamos de ello.
Pues hablaremos de ello y os haremos llegar todas las conclusiones, las grabaciones y todo lo que allí se...
Pues esas son grabaciones...
Si alguien está interesado...
No te preocupes, ya nos ponemos en contacto.
Por supuesto, y si alguien iba a decir que está interesado todavía, algún reservado en asistir, puede inscribirse aún en la página web congresoante.com, congresoante.com.
Diego, que ha sido un placer, muchísimas gracias, muy amable.
El placer ha sido mío, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes y para ustedes.
Bueno, hasta luego, Diego. Ya hablamos otro día.
Adiós.
Venga, Javier, cuéntanos, ¿hay carteles? ¿A dónde tenemos que ir a ver los toros? Venga.
Muy buenos días. Cada día que pasa nos recuerda aún más que la temporada española 2023 ya es historia. Y en estos días el toreo comienza a cobrar protagonismo en otras zonas geográficas, especialmente en las plazas situadas allende los mares. Así, mañana viernes 27 de octubre en Juriquilla, México, tendrá lugar un espectáculo mixto con toros de marrón para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza, que actuarán junto a los diestros Octavio García el Payo y Diego Silvetti. El sábado 28 de octubre en Évora, Portugal, toros de Santa María para Luis Rusiñol, Gilberto Filip y Moura Caetano. Actuarán también los forcados de Évora y Real de Moura. En Irapuato, México, dos toros de Montecristo para rejones y Boquilla del Carmen para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Joselito Adame y Francisco Martínez. En Huamantla, México, un novillo de Felipe González para rejones y toros de aro para la rejoneadora Estefanía Uribe y los diestros Angelino de Arriaga y José María Macías, actuando también los forcados de Tlaxcala. El domingo 29 de octubre en Albox, Almería, toros del Pizarral para el rejoneador Andy Cartagena y los diestros Esaú Fernández y José Antonio Valencia. En el Bicentenario Coso de Acho, en Lima, Perú, toros de Sancho Dávila, María Loreto Charro y Paiján para Roca Rey y Joaquín Galdós en un mano a mano. Y el miércoles 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, en Ciudad Hidalgo, México, toros de marrón para rejones y Puerta del Cielo para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Alejandro Martínez Vértiz y Juan Pablo Yaguno. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Javier, yo no sé, gracias, no sé si darte vacaciones, porque claro, a partir de ahora... Carteles de México, nos parece muy bien, nos mantienes informados. Pero claro, su seguimiento, si no se televisa...
América,
sí.
Sí, a las 11 de la noche.
Bueno, ya veremos a ver. A lo mejor le damos una semanita de vacaciones a Javier, un poquito más adelante, que se lo merece. A él y a Tomás. Bueno, Tomás no, que tiene que dar las noticias. Y él tiene que estar en activo. Juan, que muchísimas gracias. Me da rabia que no puedas estar en el Congreso, hombre.
Hombre, a mí también, porque a mí ya tenía mucho interés también.
Y no podéis abrir ninguno de los dos. No podéis. Bueno, va, bien, venga. Javi, que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Oye, fíjate que te están invitando a esas mesas redondas, a ver si la Félix, que presumís de que sois una feria como Dios, perdón, una peña como Dios manda.
Lo que hace falta es que ahora el Parlamento Regional, que va a discutir los presupuestos de algo para la cultura taurina.
Y para poder, sí señor, tiene
eso
razón.
Es.
Y para poder.
Para poder hacer algo. De todas maneras, yo a Juan ya le ficharé cuando se estudie ya las conclusiones de las ponencias para dar alguna charla.
De todas formas, yo estaré muy pendiente de todo lo que se desarrolle este fin de semana.
A lo mejor tenemos a Diego un fin de semana ya, pero ya todo se andará. Y Alessio, que encuentres el color.
Encantado.
Que encuentres el color.
Sí, es que he estado veraneando.
Tienes un viaje que vamos, si quieres, a Gijón y a Bayona, ¿por qué no? Si quieres, vamos a Bayona también. Te van a pasar una foto del...
O a Dax.
Del piso, a Dax. Del piso de Bayona. Para que lo veáis. Bueno, pues con buena esperanza, ¿no? Por lo menos hemos dado buenas noticias.
Sí,
este
sí,
viaje.
Siempre,
Se están haciendo cosas. No estamos parados.
No.
Bueno,
parados en ningún
Ginés
momento.
Marín ya tiene nuevo apoderado.
Exactamente. ¿Eh? Esa es una noticia que
está,
lo hemos dado.
Está cambiando la es ya para que lo diga Tomás la semana que viene.
Ya.
Entonces, claro, está cambiando la cuadrilla también. Ha fichado a Chacón. Poco a poco.
Bueno, todo poco a poco.
Venga. Gracias. Recuerden, dentro de las redes sociales tienen el programa, y si no, el sábado a partir de las 3 de la tarde y un nuevo programa el próximo jueves. Hasta luego. Fanno gira a capa sti fumette guardando dentro specchio vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe come fanno ad Hollywood e custa scuso in uno studio più torero te si piazzato in capa sto sombrero dice che si spagnolo e non è vero che nacchere in da sacca va a ballà mescolando bolerio ciacciacchi buon brugliar torero sti basetta sudamericano uno sigari avani a gamma se le picche torero, torero, olé.
Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.